Las reglas del trabajo han cambiado para siempre. Creemos que la gente trabajará sin fronteras, que tu profesión será parte de tu vida y disfrutar con el trabajo será imprescindible para ser feliz. Por eso la universidad también debería cambiar. La misión de la Universidad Europea es ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo para que alcances tu mejor yo, ese que te hará brillar. Universidad Europea, 902-23-23-50.
Adelante.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Portugal es un gran país para disfrutar de una final, pero quizá no sea el mejor país para conducir. Peajes en las autovías, arcenes del ancho del bus vao de la carretera de La Coruña y una fama al volante que honestamente no sabemos si se corresponde o no con la realidad. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeas Asociados y además analista en seguridad vial de este programa. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, 628 kilómetros entre Madrid y Lisboa tendrán que recorrer los aficionados del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Si vamos por Badajoz, bueno, aquí tenemos, digamos, pocos problemas, ¿no? Hay autopista de peaje, creo que está en buen estado, y más o menos cuánto nos va a costar.
Pues sí, yo creo que si no nos encontramos demasiados aficionados, que lo más probable es que sí, que haya muchos, pero en un recorrido normal, esos 628 kilómetros que hay que de Madrid a Lisboa, se puede tardar aproximadamente unas 7 horas menos 10. ¿Cuánto nos vamos a costar? ¿Cuánto nos va a costar el viaje? Aparte de la gasolina o del gasoil, podemos coger en la A5, en la carretera de Extremadura, en la radial, que eso es lo que podamos coger, pero ya después, en todo el territorio español hasta llegar a la frontera, no pagamos, no, nuestras autovías son gratuitas.
Pagamos al llegar a Portugal.
Sí, donde vamos a encontrarnos ya es en la entrada en Portugal, que está aproximadamente en el kilómetro 400, pero el peaje nos lo vamos a encontrar en una ciudad que se llama El Vas, que es preciosa, y está en el kilómetro 428. Desde El Vas, que será aproximadamente unos 200 kilómetros hasta Lisboa, nos va a costar ese peaje 16,15, y luego si utilizamos el puente, el famoso puente 25 de abril, para llegar a Lisboa, nos va a costar 1,60€. En total, 17,75€, que no va a haber, en principio, por esta autopista, no tiene problema porque es una autopista que nos vamos a encontrar, pues, una cabina con un personal que nos va a...
Vamos, ahí digamos que es un peaje tradicional, porque la otra opción es ir por Salamanca y aquí ya se encienden las alarmas porque las autovías portuguesas tienen un peaje, pero funciona, creo, con un dispositivo que los vehículos españoles no tienen, es decir, que no es tan fácil pagar, ¿no?
Sí, es un peaje electrónico, es decir, aquí no hay cabina, sino que son los pórticos los que detectan la matrícula y son los que van a ir cargando si existe el dispositivo. Si los que quieran ir por Salamanca, porque alguno le pille por allí, que sepan que el recorrido en autovías, en esas peajes, van a ser 38,45€ desde Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, que es la frontera, Guarda, Castelo Branco, a Santarén y Lisboa. 38,45€. Y aquí, si vas a utilizar este tipo de autovías que no hay cabinas, tienes que utilizar, pues, algún tipo de los tres tipos de dispositivos que hay. Uno que se llama EasyToll, que es un dispositivo que está asociado, es válido por 30 días, está asociado a tarjeta de crédito y ahí te van acumulando los pagos, pero te los van cargando en la tarjeta. El segundo es lo que se llama el Toll Card y es una tarjeta monedero. Tienes que comprar o bien 5 hasta 40€.
Y ahí te van descontando.
Y que te van descontando. Y el tercer sistema es uno que llaman Toll Service, que este es un dispositivo que se adquiere o bien oficinas de correo o áreas de servicio determinadas.
Una opción, entiendo, que es desafiar la ley, no pagar, y evidentemente ahí te enfrentas a una posible multa, ¿no? ¿No?
Bueno, aquí lo que sí se hacen, no la multa, pero sí reclamaciones de despachos de abogados, que son un poco atrevidos, porque en este momento el no pagar un peaje es una reclamación de cantidad, es una reclamación de un procedimiento, no es como en España, que ya es sancionable y se puede exigir por vía de la ley de tráfico. En el caso de Portugal hay algunos despachos que se encargan, despachos de recobro, que se encargan en mandar una carta al menos. Luego el resultado, si se cobra o no ese peaje, ya es otra cuestión.
Oye, Mario, una cosa muy breve. Hay datos, de verdad, hay datos que certifiquen que los portugueses conducen tan mal, que tienen tan mala fama, o que la mala fama es merecida.
Tú fíjate que esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Es verdad que Portugal estaba hace años en la cola de los países de la Unión Europea con mayor tasa de siniestralidad, pero también influía las infraestructuras. Y yo recuerdo, yo que he viajado mucho a Portugal desde pequeño, recuerdo que esos mojones para señalizar los kilómetros, pues en lugar de tenerlos blancos los pintaban de negro, ¿no? Y había mucha gente también que iba vestida de negro, con lo cual la siniestralidad era muy alta. Pero afortunadamente las cifras de siniestralidad en Portugal han evolucionado favorablemente, han mejorado muchísimo los accidentes y las infraestructuras, sobre todo, pues también han hecho que esas carreteras donde se mataba a la gente, que eran de doble sentido, pues ahora se hayan convertido en autovías o incluso en autopistas. Lo que sí es cierto es que es una pena que en las autovías, que eran gratuitas hasta hace pocos años, las hayan querido convertir.
Las cosas de la crisis,
sin embargo, has tenido un efecto negativo, porque en las zonas donde han incorporado, las del norte, las que vienen de Galicia o incluso las de Huelva, la de toda la zona del Algarve, las zonas donde han puesto peaje han deprimido la economía. Se ven que ha habido una disminución en el uso del tráfico de vehículos de un 30% menos. En cualquier caso, yo creo que este viaje es fantástico. Merece la pena visitar Lisboa, todos sus barrios, porque es precioso. La gente es de lo más amable.
Pero que hay un partido de fútbol, no lo olvidemos, Mario.
Y esperemos que gane el mejor.
Bueno,
yo no me voy a definir de quién.
No, si ya sé
de,
yo
de
que.
¿Quién es de mi bufanda blanca, eh?
Ya.
No me voy a definir.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Un abrazo fuerte, oye, y que gane el mejor.
Claro que sí, un cordial saludo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta ventana en tránsito entre Madrid y Lisboa, con la cabeza puesta ya a la final histórica del próximo sábado en la capital portuguesa. En Lisboa se extreman las medidas de seguridad y cada una de las aficiones va a tener su fanzone y sus puertas de entrada al Estadio da Luz. Se esperan 60.000 personas en las calles de la capital.
Há circunstâncias de avaliação de risco e da ameaça que nós ponderamos, nós e outras entidades, nos indiciavam que a não transmissão do jogo criaria ambiente mais seguro.
Sí, explica el intendente Palonov lo que está ocurriendo en la capital, donde finalmente no se va a transmitir el partido en directo a través de las grandes pantallas. En Madrid, despliegue especial de la Policía Nacional, Policía Municipal y también del SAMUR. En realidad, el éxodo va a arrancar mañana, pero honestamente, en el trabajo, en el metro, en la gasolinera, ya no se habla de otra cosa que no sea esta final. De una final que es algo más que un partido de fútbol. Primero porque, decía esta mañana el portavoz de Ana Botella, Enrique Núñez, refuerza la marca España en el mundo.
La fiesta del deporte que vamos a vivir este sábado es una fiesta importante, no solamente para nuestra ciudad, yo creo que también es importante para nuestro país. Creo que el próximo sábado lo que se va a desarrollar, el partido de fútbol que se va a desarrollar en Lisboa, es marca España.
Y porque gracias a la final, además de los hosteleros portugueses, aquí en Madrid, bares y cafeterías se preparan para otro buen fin de semana. También los extremeños, Badajoz será escala para muchos aficionados, y en la gasolinera Las Bóvedas, Juan Francisco no para.
Hemos contratado más personal y de alguna manera hacerlo de tal manera que no se produzcan aglomeraciones con aseos independientes y con una barra auxiliar y con más personal. Y pues la verdad que es que la primera vez que nos ha pasado una cosa de estas y no tenemos referencias, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar.
Si van a Lisboa, importante, oyentes de la cadena SER en Madrid tienen que llevar una radio y sintonizar allí en la capital portuguesa el 92.8 de la frecuencia modulada. En este punto van a escuchar toda la programación especial de Radio Madrid desde mediodía, con toda la información previa, con Puri Beltrán en A Vivir, durante el carrusel deportivo y después del partido en El Larguero. La SER en Lisboa, con una programación especial a la que sumaremos el sábado una edición especial de Hora 14 desde la Puerta del Sol. resto de cuestiones que las hay, vamos con ellas. La Complutense abre un expediente disciplinario al director del Departamento de Anatomía por el escándalo de los sótanos de la Facultad de Medicina. La universidad, según denuncian los sindicatos, comenzó ayer a retirar esos cuerpos, esos cadáveres, pero ha tenido que echar el freno al estar las instalaciones cerradas por orden de la Inspección de Trabajo. Santiago Cuesta, Comisiones Obreras.
Ante esa situación y tras hablar con personal del departamento que nos confirmó que eso había sido así, pues lo que hicimos fue que trasladamos la incidencia a Inspección de Trabajo.
El gobierno regional niega que la destitución de varios directores de centros de salud en la región tenga algo que ver con su destacada presencia y vinculación a las movilizaciones de la Marea Blanca. Asegura Salvador Victoria que les quitan porque no cumplieron el presupuesto.
Ha habido 4 centros de salud que han superado esos objetivos de gasto público. Se trata de puestos de libre designación, puestos de confianza, y por tanto, al no cumplir esos objetivos, pero lógicamente no pueden seguir como directores de estos centros de salud.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con Carmelo Encinas, periodista y analista político. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y con Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Buenas tardes.
Ahí estás con la bufanda atlética a tope.
Sí, sí, sí.
Dándolo todo, pendiente ahí de la última hora de lo que se cuenta. ¿Por qué? Pues si esto no ha empezado todavía.
Por eso.
Decía Carmelo, antes de que hablara Mario Arnaldo, que en Portugal conduce muy bien.
Sí,
que ha mejorado mucho.
Yo lo que he dicho, hombre, es que yo recuerdo de chaval ir con mis padres a Portugal y aquello era el caos. No solo porque las carreteras eran un desastre, no solo porque tenían un parque automovilístico todavía más viejo que el nuestro, que ya era tremendo, sino porque ellos conducían con mucha indisciplina. Todo eso ha mejorado. Yo hace bien poco he estado allí, me he hecho más de 1000 kilómetros por Portugal. Y
ahora, el pago es constante, ¿eh?
Sí, pero no es una cosa, pero tal y como lo ha contado Mario, que lo ha contado bien, puede parecer así que es un poco complicado, pero la verdad es que lo hacen muy facilito para pagar.
Y
yo voy a discrepar una cosa con él. Yo creo que ese pago, que es muy duro, está manteniendo las autovías, está manteniendo, está consiguiendo financiar el mantenimiento, porque aquí en España tenemos autovías con unos problemas enormes de mantenimiento.
¿Qué estás insinuando?
Pues estoy insinuando que allí lo han resuelto de esta manera. Aquí o ponemos dinero desde el presupuesto del Ministerio de Fomento, o se pone dinero o se paga, porque lo que no se pueden es deshacer como un azucarillo todas las infraestructuras que tenemos. La carretera de Valencia tiene unos baches que el coche se te pone de patas, como los caballos antiguos.
Esa es la solución que van a hacer aquí, que lo paguemos nosotros.
Oye, mira, ya algo así sugirió.
Si lo pagamos de todas
formas, Javier,
si lo pagamos de todas maneras, Nuria, de una forma u otra.
El temita que has puesto para comenzar hoy es imperdonable.
¿Sabes por qué?
Es impropio hasta de cañete.
¿Sabes qué encanta ese tema? Nuestro colaborador, Moncho Alpuente.
No me lo puedo creer.
Ahora tiene la voz un poquito más tomada, pero entonces tenía un grupo musical, Carmelo, ¿te acuerdas?
Hace mucho entonces, ¿no? Hace
600,
mucho de eso.
7:32, pausa y vamos a la asamblea.
La Ventana de Madrid.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión. Servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros. En Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91-694-4187 y animaladas.net.
Les hablo desde las azoteas del edificio de la CBS en Nueva York. Las campanas que pueden oír están llamando a la evacuación de la ciudad ante la inminente llegada de los invasores.
No huyas. No te puedes esconder. Si piensas que estás a salvo de la invasión, permanece atento. Final del certamen literario Ser Ciencia Ficción, 75 años de la Guerra de los Mundos de Cadena Ser, Madrid Sur. La humanidad, tal y como la conoces, ha tocado a su fin. Este viernes, 23 de mayo, desde las 12:20 del mediodía, en el Centro Comercial Loranca daremos a conocer quién es el elegido. Te estamos vigilando.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malita que estaba.
¿Verdad? Mira que le di vueltas, pero por fin encontré un centro veterinario de confianza. Además tienen alimentación especializada y peluquería de alta cosmética. ¿No la notas más guapa?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros, abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
Martínez, ¿Qué hace usted con el móvil en horas de trabajo?
Pues nada, jugando a los marcianitos.
Ah, bueno. Pensaba que estaba enviando un mail al concurso vacaciones con Ser Madrid Sur.
Y de eso nada, ¿eh?
Que el crucero este año me lo llevo yo. ¿Entendido, Martínez?
Consulta las bases completas en nuestro digital sermadridsur.com. Patrocinan
el almacén de carnes en Humanes, Reformas Nico y Juan, Centro Óptico Social, Restaurante El Rincón de la Abuela en Fuenlabrada.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora. La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A las 7 de la tarde y 35 minutos, Carmelo Nuria, vamos a ir a la asamblea como todos los jueves, que hay pleno y hasta ahí ha llegado hoy el conflicto con los abogados del turno de oficio. Y siguiendo ese pleno está como siempre Ernesto Estevez. Ernesto, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Los abogados del turno de oficio están en pie de guerra. La semana pasada se encerraban en la sede del Colegio de Abogados de Madrid y hoy varios de ellos han asistido desde la tribuna de invitados al debate que han mantenido la diputada socialista Amparo Valcarce y el consejero de Justicia e Interior Salvador Victoria. El PSOE sostiene que el gobierno regional ha sometido a un maltrato institucional y económico a los abogados del turno de oficio, entre otras cosas por recortar los presupuestos de la comunidad para la justicia gratuita. Y además, según Amparo Valcarce,
los abogados del turno de oficio aquí en Madrid cobran tarde y mal. Cobran mal porque les pagan la sexta parte de los honorarios y además les han recortado un 20%.
Según Salvador Victoria, el Partido Popular ha elevado de 9 a 23 millones de euros los fondos destinados a colegios de abogados y procuradores. También asegura que Madrid paga antes que otras autonomías a sus abogados de oficio.
Explíquele usted a estas personas que le han acompañado que en Andalucía, en el mes de abril, han terminado de pagar. Sí, han terminado de pagar. ¿Sabe usted que han pagado en el mes de abril? El año 2012. El año 2012 en Andalucía. Lo han pagado en abril del 2014.
En la comunidad, Javier, hay unos 6.000 abogados de turno de oficio que trabajan en este turno, contando con los colegios de Alcalá de Henares y de Madrid.
Ernesto, gracias, un saludo.
Hasta luego.
Oye, os quiero preguntar en estos tres minutos que nos quedan por el asunto que conocíamos ayer, adelantábamos en este programa a esta hora, de la destitución de cuatro directores responsables de los centros de salud, personas muy vinculadas a la Marea Blanca. Oficialmente les destituyen, dice la Comunidad de Madrid, porque se han pasado de presupuesto. Extraoficialmente, en fin, los sindicatos ven aquí una mano negra, creen que hay una purga y que otros directores, por ejemplo, de centros de salud, que tampoco han cumplido con el presupuesto, pues van a seguir en sus cargos. ¿Creéis que hay mano negra? ¿Sí o no, Nuria?
Bueno, pues como habitualmente no lo sabemos porque no andan las cifras, que es lo que suele ocurrir, sobre todo cuando habla Salvador Victoria, ¿no? ¿Cuánto han gastado el resto de los centros de salud? ¿Cuánto han gastado los directores? ¿Cuánto se les ha recortado a cada centro? ¿El presupuesto asignado en ese que han superado es razonable? ¿Cuántas bajas, no? Porque es un presupuesto destinado para gastos de personal. ¿Cuántas bajas han tenido en estos centros? ¿A qué se han debido? Yo creo que si tuviésemos ese marco objetivo con cifras y datos, pues podríamos dejarnos de sospechar. Como no nos han dado esas cifras, como no las sabemos, obviamente por el perfil de las cuatro personas destituidas, todo parece indicar que es un castigo.
Carmela, ¿hay purga o no hay purga?
Bueno, yo creo que no es casualidad, pero el gobierno regional no le queda otra que recortar. Esto es así, porque tenía un presupuesto, recordémoslo, un presupuesto para la sanidad que estaba cifrado en un montante X, contemplando la privatización o externalización. Ahora, como eso ha quedado en suspenso, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Van a exigir la máxima eficacia con los números a los centros de salud.
A todos, ¿no?
A todos, por supuesto, a todos. Así lo creo que lo van a hacer. ¿Qué pasa? Que ahí entienden, esto lo creo yo, entienden que hay determinados señores que ya por las cifras que le han presentado y también quizá por su actitud de protesta, pues no son los más apropiados para llevar a cabo ese fin y por tanto pues van para adelante.
A mí se me ocurre que mientras no tengamos las cifras no sabemos, pero puestos en esta situación en la que nos coloca la Comunidad de Madrid, soy mucho más proclive a pensar que precisamente las personas que han defendido de la manera que lo han hecho estas cuatro la sanidad pública serán precisamente precisamente las personas que menos despilfarren el dinero de la sanidad pública.
Bueno, sí,
o sea, puestos en ese escenario que nos coloca la comunidad.
Probablemente sí, pero lo que está claro es que sea razonable o no el presupuesto, un centro de salud tiene, un director de un centro de salud tiene que cumplir con el presupuesto, ¿eh? No le queda otra más que
¿pero
cumplir.
¿Pero con qué presupuesto? Porque bueno, si yo te doy un euro para el año que viene, no vas a poder cumplirlo ni tú ni nadie.
Si creen que no pueden cumplir con el presupuesto...
Hay que dar cifras para que estas parezcan razonables.
Si creen que no pueden cumplir, tienen que decirlo y presentar su dimisión,
Nuria,
porque son cargos de confianza.
Carmelo, lo tenemos que dejar aquí.
Esa es la clave, son
hasta la semana
confianza.
Que viene a los dos. A disfrutar de la final, por cierto, ¿eh? Venga. Y a ustedes, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20. Adiós.